Una banda de impostores que no se animan a mentir.
Diez y media. Ayer hubiera cumplido 72 años Néstor Kirchner, que nos dejó a los 60, si no recuerdo mal. Y así como en su momento Miguel Bonazo tituló ese extraordinario libro sobre Cámpora, El presidente que no fue, porque Cámpora duró muy poco, no pudo hacer prácticamente nada, fue luego destratado durante años por el propio peronismo y quedó ahí como una intentona que no llegó a ser intento porque no le dieron tiempo tampoco. Si Cámpora fue el presidente que no fue, Kirchner fue el presidente que fue, me parece, ¿no? Duilio, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, sí. Mira, cada vez que hago un planteo sobre el tema, recuerdo muy cerquita de acá de donde estamos de la radio, aquí a la vuelta, en Las Heras y Mitre, hubo durante mucho tiempo un cartel que decía pronto Kirchner en Bolívar. Estoy hablando del 2000-2001, y era Humberto Caligiuri, sí, quien sí gestionaba la presencia del entonces gobernador de Santa Cruz acá. Uno que andaba desengañado de políticas en esa época, como todo el mundo, porque veníamos de una hegemonía neoliberal eterna, en donde parecía que no había ningún otro tipo de discurso ni de salida, y la utopía estaba en el pasado, es decir, la utopía que nos contaron nuestros viejos del peronismo estaba en el pasado. Miraba cuando pasaba hacia mi casa ese cartel y me preguntaba si este Kirchner, que no había querido irse cuando muchos nos habíamos ido del peronismo por el menemismo, tendría algo que ver con el discurso de su mujer, a quien a mí me llamaba la atención como senadora, y si no era en definitiva más de lo mismo que cuando tuviera la oportunidad de llegar al poder iba a repetir la vieja fórmula de adecuarse a lo que planteaba el FMI o alguna de esas cosas que siempre nos acorralaron contra las cuerdas del ajuste, siempre. Pero vos sabés que lo voté cuando vino la elección del 2003, porque en un abanico tan escaso de opciones, donde todo era derecha, Kirchner me parecía el menos derecha de todos los que estaban. No iba a votar a López Murphy, no iba a votar a Menem. Y grande fue mi sorpresa cuando en la Asunción dijo el discurso que dijo.
Sí.
Jugó con el bastón presidencial como jugó.
Se mezcló con la gente.
Se llevó por delante una cámara. Se mezcló con la gente. Se tiró encima de la gente. Pero tampoco eso nos aseguraba nada a ninguno.
Sí, Menem lo podría haber hecho porque era un...
Sí.
Un negro carismático, vamos
Exacto,
a decirlo así.
Exacto. Porque estábamos descreídos de palabras, estábamos muy lavados de expectativas porque había pasado mucho tiempo desde aquella primavera de Alfonsín hasta ese momento, eran en realidad 18 años y nada había sucedido en otro sentido que no fuera el ajuste más ajuste, reducción, desestatización, todas las cosas que vivimos en ese lapso. El asunto es que empezaron a suceder cosas y siempre recuerdo otra situación aquí en Bolívar y aquí cerca. Caminando por las aceras con un amigo, con José María el Mono Alabar, nos preguntamos tímidamente, ¿y qué te parece lo que está haciendo el gobierno? Hubo un silencio teatral, como no correspondía de otra manera, y dijimos ambos casi a la vez, está bueno lo que está haciendo. Y ahí nos dimos cuenta, como dijera Dolina después de la muerte de Néstor, que era un tipo que había iluminado sectores que nosotros creíamos que estaban desocupados y estaba lleno de gente que pensaba como uno. O sea que más allá de haber cumplido y ser fiel a lo que proclamó en esa Asunción, que casi conocemos de memoria, ese discurso que uno sabe que escribió a medias con Cristina, más allá de eso, digo, significó que nos reencontráramos con un montón que pensábamos más o menos parecidos, pero andábamos por caminos y carriles distintos por esta cuestión de la división permanente del dividir para reinar que los poderes hegemónicos han sostenido siempre. Y como tercera autorreferencia, hoy que estoy cerca de cumplir los 60, me doy cuenta de la cuánto le quedaba por hacer a Néstor en el momento que se murió a los 60 años.
Es una buena figura esa, claro, claro, muchísimo.
Sí, sí, y porque significaba o significó su muerte que haya quedado Rengo un proyecto que seguramente hubiese andado por otros andariveles con su presencia. Pero esto es contrafáctico. No podemos asegurar nada de lo que hubiese sucedido. Sí podemos hablar de lo que sucedió mientras él estuvo vivo y cómo con aquel 22% magro, casi ridículo, con el que llega a la presidencia gracias a la última trastada de Menem, que fue no presentarse para quitarle legitimidad a su gobierno. Digo, a partir de eso construyó un consenso gigantesco, porque hoy nos olvidamos que cuando él se va en 2007, si se hubiese presentado a reelección, seguramente hubiese tenido un caudal electoral como ningún otro presidente hubiese tenido, quizás Perón, en la historia.
Sí, porque estaba superior al 54% de Cristina, Cristina, sí, seguramente.
Porque él estaba con un índice de aprobación en ese momento, lo que no quiere decir que lo voten, pero de un cercano al 70%. ¿Eso cómo se había construido? Se había construido en función de ser coherente con una idea, de tener una ideología potente detrás, y no hay que pensar que la ideología es mala, no, todo lo contrario, tener en claro las ideologías de cada uno nos hace andar por otros lugares, pero además el tema fue que lo fue construyendo porque los poderes que ponen piedras en todos lados estaban adormilados después de su fracaso terrible que concluye con la ida en helicóptero de la Rúa en el 2001. Durante los 4 años de Néstor no pudieron molestar demasiado porque no tenían con qué molestar. Después, aprovechando nuestro olvido largo o memoria corta, volvieron y están ahí dando vueltas y con la historia reciente que ya conocemos.
Esos primeros tiempos de Kirchner presidente produjeron el reencuentro de los colectivos, sectores e individuos que vos mencionás, pero también una otra novedad. Eso ya es novedoso, que alguien hubiera podido producir como él produjo ese reencuentro. Con el diario del día uno lo vive, simplemente. Sí. Con el diario del lunes ves que eso ya era novedoso, pero hubo una novedad conexa. ¿Cuál es la de producir el acoplamiento de gente que venía de otros lugares? Gente que estaba totalmente desencantada de la política y que nunca había tenido la chance de enamorarse de la política, gente que venía de los 90, como yo, que no había vivido ni la primavera alfonsinista porque era muy pibe, ni mucho menos los tiempos gloriosos del peronismo, que también con el diario del lunes, uno ve que por más que renegábamos de la política, que nos habían vaciado la cabeza en los 90, que nos habían dicho que la palabra ideología era mala, que nos habían instado a salvarnos individualmente pisándole la cabeza a cualquiera que estuviera cerca porque iba a ir por lo mismo que nosotros, necesitábamos enamorarnos de algún gesto político. Y ese enamoramiento se produjo cuando Kirchner ordena bajar los cuadros de los represores. Ahí hubo todo otro montón de gente que se acopló, que se sumó a los que vos mencionabas, ¿no?
Y él vengo a pedir perdón en nombre del Estado,
y eso también, contrariando a aquellos que dicen que los símbolos no son más que símbolos, que las palabras son las que confieren contenido a los hechos, el tipo bajó los cuadros y fue un símbolo potentísimo que enamoró a otros millones, ¿no? Y que todo eso confluyó en una corriente de amor hacia un movimiento político y finalmente hacia la política, absolutamente inesperada.
Sí, fue una irrupción fuera de contexto e inesperada, absolutamente inesperada, sí. Porque después de todas las experiencias, y vuelvo a lo autorreferencial porque es la mejor forma que tengo para describir uno que pasó por la renovación del peronismo, cuando Cafiero, cuando Grosso, cuando Manzano, y después se encontró con que muchos de ellos fueron los gestores y inspiradores de todo el neoliberalismo encabalgado en el peronismo que hizo Menem, y después de haberse pasado por el Frepaso y descubrir que terminábamos en una alianza que no era más que la continuidad de lo mismo con otros dibujos, no mucho más que eso. Bueno, ya era un punto de inflexión en donde estábamos lejos y pensábamos, mi generación o los que pensamos como yo de mi generación, que qué pasaría con nuestros hijos, en qué mundo de política crecerían, uno que venía de una casa donde se había formado la política, se había formado en política. Y nuestros hijos, la generación que les corresponde, fue la más enganchada y la que más volvió y la que llenó las calles en el famosa frase que florezcan mil flores, porque bastaron sencillamente acciones que correspondieran a la palabra con los hechos. Y ahí sí, el símbolo más potente es decir, voy a hacer esto y hacerlo, o no voy a hacer aquello y no hacerlo. Otro símbolo fuertísimo, sobre todo viviendo la época que vivimos, fue el haber salido del Fondo Monetario Internacional. Nos duró poco la salida, pero fue otro, si vos lo analizás desde el prisma del 2022, es un hecho que en ese momento pasó medio intrascendente, pasó medio desapercibido, porque Lula lo había hecho un mes antes, y sin embargo, vos miralo desde hoy y es un acto de soberanía inmenso que realmente no podremos repetir en el breve plazo ni en el mediano plazo.
Respecto de eso, muchas veces los gobiernos o el propio gobierno argentino explica que tal cosa no se puede hacer por la correlación de fuerzas, porque la correlación de fuerzas no da. Hay quien dice que tampoco le daba esa correlación de fuerzas a Kirchner cuando asume con ese 22%, y que él la construyó a la correlación, la dio vuelta en su favor. ¿Es así o es injusto para con el gobierno actual decir, no, pero si Kirchner pudo, no me vengas con la correlación de fuerzas?
Sí, yo creo que sería algo injusto. Me parece que hay dos cuestiones que son opuestas si hacemos comparaciones entre gobiernos. Como te decía hoy, después del 2001, el neoliberalismo estaba groggy, estaba en el suelo, porque todos constatábamos en carne propia, en bolsillo propio, si querés, que esa receta que se instauró en el mundo a partir de los 80 con Reagan y Thatcher solo servía a las clases poderosas y hacían más ricos a los ricos y más esclavos a los pobres. La explosión del 2001 implicó un quiebre brutal en nuestra sociedad y en las formas de pensar la política. Partir desde ese terreno devastado que partió Néstor era una cosa, y partir de este terreno devastado que dejó el gobierno neoliberal de Macri es distinto, porque fueron 4 años en medio de 16. Y como que les quedó a mucha gente la idea de que no, pero no lo dejaron terminar, cuando vivimos desde el 76 al 2001 bajo ese influjo. Y la correlación de fuerzas se ha cambiado también porque ha cambiado el mundo. No estaba la derecha como está hoy en el mundo en el 2001. Todo lo contrario, fíjate, Latinoamérica tenía incipientes gobiernos progresistas, con Evo, con Lula, con Lugo, con Correa.
Sí, con esos líderes coincidió Néstor.
Con Chávez.
Chávez.
Y me parece que eso hace que realmente la correlación de fuerzas de hoy para cualquier gobierno progresista en Latinoamérica o en el mundo se ponga muy difícil. Se ponga muy difícil. Es más, hay pocos gobiernos progresistas en el mundo hoy por hoy. Habría que ponerse a contar y no sé hasta cuánto llegamos si ocupamos las dos manos. Me parece que estamos en una situación muy preocupante a nivel mundial, pero muy preocupante, y no hablo por esto de Rusia y Ucrania. Hablo en general porque daría la impresión, estudiando un poquito, releyendo un poquito lo que fue la ascensión de Mussolini y Hitler, que las sociedades están en una forma parecida o dispuestas a ser receptáculos de ideas de extrema derecha. Lo vemos en España con Vox, lo vemos en Europa con todos los gobiernos, incluido el ucraniano, y lo vemos en la zona también, y vemos los discursos que pronuncia la derecha argentina que no se hubiese animado a decir porque eran Estaban corridos de eje hace 10 años atrás.
Sí, el propio Lenin vaticinó hace muchos años que la fase final del capitalismo, dijo él, sería el fascismo.
Sí.
Y estamos viviendo ya prácticamente una situación bastante similar a la que él describía hace muchísimos años, ¿no?
Sí, además con
la incitación. En el mundo, ¿no? En la Argentina.
Sí, sí,
estamos
sí,
hablando del mundo.
Con la incitación a la violencia permanente, con la violencia permanente, con el odio, la xenofobia, el chauvinismo, que se ha multiplicado por 10, por 20 en los últimos tiempos. Para mí la situación mundial es mucho más preocupante de lo que en realidad podemos percibir, porque de alguna manera estamos aislados. Pero ahí tenemos a un vecino como Brasil con un fascista como presidente, ¿no?
Es un momento en el cual tener un argumento resta en vez de sumar, ¿no? Durante algunos años nadie le daba pelota, o muchos le daban poca pelota a aquellos que tenían un argumento para defender una idea, una postura. Hoy eso ya directamente molesta.
Pero
que aparezca un tipo con un argumento, resulta que hay que combatirlo por el mero hecho de tener un argumento, no importa cuál sea el argumento, es como antes tener un arma.
Sí, de hecho, como ejemplo basta alguna nota que me has hecho para el diario, colgada en el Face, las agresiones que recibimos de gente que uno después se cruza en la calle, carentes totalmente de argumento, son una muestra de cómo está la sociedad hoy, porque si la cloaca de las redes sociales aparece en momentos inesperados. Cualquiera que sube algo, a ver, hace poco se me escapó el perro que recuperé, pero entre los comentarios que tuve del perro, alguien me retó y me trató de imbécil prácticamente porque no cerraba con llave. ¿Por qué esa necesidad de expresar el odio? Bueno, eso es el caldo de cultivo fundamental para que la derecha aparezca y se haga presente, y la ultraderecha estoy hablando, y sea una amenaza tangible que vamos a tener en el muy corto plazo.
Sí, estamos en modo cloaca social, cloaca red social, hasta los que no queremos estar, hasta los que nos resistimos, porque finalmente se ha impuesto como una especie de dictadura de las lógicas y dinámicas de la red social en modo cloaca.
Sí, 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 absolutamente. Uno se pregunta si la gente siempre fue así. Lo que pasa es que al no existir las redes sociales lo guardaba para adentro, o este Mr. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, se convirtió en uno solo directamente, y ya todo el mundo dice cualquier barbaridad porque no sé qué lo protege, el anonimato, no sé, eso no lo puedo explicar.
Es contrafáctico, pero no importa, te lo voy a preguntar igual. ¿Qué queda de aquel kirchnerismo en el frente de todos? O preguntado de otra manera, ¿qué cosas serían diferentes con Néstor acá?
Sospecho que muchas cosas. Sospecho que incluso tendríamos que hacer una, retrotraernos mucho en el tiempo, no al 2022, porque seguramente la elección del 2015 hubiese andado por otros andariveles. No hubiese sido Scioli el candidato, seguramente, con Néstor vivo y en condiciones de ser él el candidato. Probablemente hubiese sido quien encabezara la fórmula. Pero sí, ciertamente, no hubiese podido escapar del efecto desgaste monstruoso que los multimedios han desarrollado sobre el kirchnerismo, sobre la imagen de Cristina y sobre todo lo que vuela acá, porque daría la impresión de que se ha transformado en una especie de mala palabra para un sector de la sociedad que está hablado, que es pensado por otros, que ven en el kirchnerismo en esta modificación del peronismo, porque como decía Néstor, decirnos kirchnerista es bajarnos el precio, en este sector del peronismo ven una amenaza tangible y concreta para su poder hegemónico, justamente que fue roto con la asunción de Néstor en el 2003.
Duilio, gracias.
Gracias a vos.
Duilio Lanzoni. Música.